IG te ofrece este espacio. Tu dinero nunca duerme. Un programa de Es Radio en colaboración con Value School. Con Luis Fernando Quintero.
¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa en el que venimos a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros y ponerlos a trabajar. Y como cada semana trato de rodearme en esta mesa de tertulia, en la sintonía de radio aquí en Tu Dinero Nunca Duerme, de los mejores para aprender a invertir, para despertar estos ahorros, y quién mejor que Manuel Llamas para ayudarnos a ellos. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. También puedo saludar ya a Domingo Soriano. ¿Cómo estás, Domingo?
¿Qué tal, Luis Fernando?
Muchas gracias por acompañarnos también tú una semana más en esta mesa fantástica de Tu Dinero Nunca Duerme, en el que hoy tenemos un invitado, un viejo conocido de todos ustedes y a quien teníamos muchas ganas de volver a tener. Pero antes, déjenme que salude desde Value School, no podía faltar, Luis Alberto Iglesias. ¿Cómo estás, Luigi?
Hola, Luis Fer y amigos, buenas tardes.
Bueno, pues queda solo presentar al invitado de hoy, Luigi, y es un invitado que todos nuestros oyentes conocen muy bien y además de quien disfrutamos mucho cada lección de la que nos trae aquí a Tu Dinero Nunca Duerme. No es otro que Iván Martín, que es socio fundador, presidente y director de inversiones de Magallanes Value Investor. Es uno de los amigos de Tu Dinero Nunca Duerme que más aristas nos descubre en cada asunto de los que tratamos en este programa con él. Así que, Iván Martín, muy bienvenido a tu casa y muchas gracias por acompañarnos en esta semana del mes de julio.
Muchas gracias y muy buenas tardes a todos.
Bueno, pues como ven, ya estamos todos, así que comenzamos. Ya ven que en esta temporada estamos insistiendo todavía en esos conceptos básicos de inversión que tantas veces hemos repetido: el largo plazo, hemos repetido la inversión con sensatez, en aquello que conozcamos, solo el dinero que no nos haga falta. Esos conceptos que nos gusta repetir una y otra vez. Pero en esta segunda temporada hemos querido, en Tu Dinero Nunca Duerme, dar un paso más y avanzar en análisis de compañías, análisis de sectores, presentar casos prácticos, aprender los procesos de inversión de los grandes maestros, de los grandes gestores, como es el caso de Iván Martín, y de saber cómo llevan a término sus respectivas inversiones, cómo llevan a término sus estrategias, por qué y qué preguntas se hacen ellos mismos. Hoy es uno de esos días en los que nos proponemos avanzar en el análisis de sectores y concretamente en uno que, bueno, pues es verdad que está generando mucha controversia también en el mundo de Value Investing durante los últimos tiempos. Estamos hablando, nos referimos al sector tecnológico, uno de esos que ha despertado, como decimos, auténticas pasiones. Lo que en Tu Dinero Nunca Duerme buscamos son respuestas, análisis y comprensión, todo un ejercicio que nos ayude a comprender el proceso de inversión y cómo abordar sectores de moda como el que hoy traemos al programa. Estoy seguro de que muchos de nuestros oyentes han escuchado el consejo de algún familiar, de algún amigo, incluso que le han aconsejado invertir en alguna empresa tecnológica muy conocida por todos, que le hayan aconsejado invertir en alguna red social que está cotizando en bolsa o en aquel gran distribuidor de gran consumo que lo hace todo online y que parece que se va a comer el mundo. Bueno, pues tenemos que fijarnos en la toma de decisiones y en cómo estos sectores que están tan de moda hay que aproximarse a ellos de una manera crítica, de una manera, desde luego, al menos analítica y al menos, bueno, pues con todas esas precauciones que vamos a aprender en el programa de hoy. Así que, si les parece, antes vamos a tratar de fijar y acotar el tema, como hacemos cada semana, con la lección de Manuel Llamas.
Hola, soy Gonzalo Recarte, de Cobas, y escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
¿Quieres rentabilizar tus ahorros? Si piensas que la inversión requiere paciencia y disciplina, ponte en contacto con Equam Capital, 91-755-6974, o visítanos en equamcapital.com. Equam Capital.
Equam Capital. Bueno, Manuel, tiempo de tu lección y a mí se me ocurre proponerte qué te parece si nos recuerdas uno de los casos más paradigmáticos, que además fue casi telegrafiado por nuestro invitado de hoy, que fue el caso WeWork, y que creo que puede ilustrar muy gráficamente el ejemplo de por qué hay inversores value que desconfían del brillo que parecen tener algunas compañías o algunos miembros de este sector llamado tecnológico, que abarca, pues no sé, desde alguna ingeniería de gran precisión hasta la última red social que se ha puesto encima de la mesa.
Pues efectivamente, Luis Fernando, la verdad es que WeWork es un caso paradigmático, es un buen ejemplo de lo que se ha venido en calificar por algunos como burbuja 4.0. Y curiosamente, nuestro invitado de hoy, Iván Martín, pues se adelantó un poco al desplome que sufriría posteriormente WeWork previa salida a bolsa. Con este caso, no digo ni mucho menos que todo el sector tecnológico cotice a precios de burbuja, puesto que es evidente que estamos viviendo una nueva revolución industrial cuyo ariete es Internet, las nuevas tecnologías y la digitalización en general de la economía. Pero sí sirve para evidenciar que no es oro todo lo que reluce dentro del sector tecnológico. Y WeWork es, en este sentido, un caso, como digo, paradigmático, ya que esta empresa pasó de ser la favorita de los grandes inversores a directamente erosionar su negocio con problemas tanto internos como externos, hasta el punto de llegar a perder decenas de miles de millones de dólares por el camino, con las consiguientes pérdidas para el conjunto de sus accionistas. Los inicios de esta empresa se remontan al año 2010, cuando comenzó la moda del coworking, es decir, compartir espacios de trabajo mediante el alquiler de oficinas por horas o por días, con el consiguiente ahorro de costes para profesionales y empresas. WeWork era conocida en el mundillo como el rey de las oficinas a nivel mundial. El problema es que cuando intentó salir a bolsa el pasado año, afloraron buena parte de sus miserias. Esto es un modelo de negocio profundamente deficitario que se dedicaba directamente a quemar dinero, con unas pérdidas netas de 1.900 millones de dólares tan solo en 2018, más otros 900 millones de dólares tan solo en los 6 primeros meses de 2019. En resumen, WeWork, el problema, uno de los problemas que tenía, era que gastaba muchísimo más de lo que ingresaba, y eso tarde o temprano acaba en ruina. El negocio de WeWork consistía y consiste aún hoy en comprar y alquilar edificios para rehabilitarlos y convertirlos en espacios de trabajo y en espacios de oficinas compartidas, con el fin de subarrendarlos a empresas y emprendedores. Y en los últimos años, concretamente desde el año 2017, fundamentalmente, pasó de tener 100 edificios a más de 500 centros en decenas de países. Una expansión colosal que supuso un volumen de inversiones ingente, a pesar de que sus rentabilidades eran nulas o directamente negativas. Y durante estos últimos años, a pesar de ello, a pesar de que registraba ingentes pérdidas, pues ha sido la niña mimada de los inversores, hasta que dejó de serlo. ¿Cómo identificar este tipo de debilidades? ¿Cómo evitar estos fiascos bursátiles? Pues seguro que nuestro invitado de hoy, uno de los mejores inversores de Europa, nos da las principales claves al respecto.
Bueno, pues ahí quedan esos apuntes y esa casi primera pregunta, podríamos decir, que dejas encima de la mesa, que yo creo que es al final la madre del cordero, como se suele decir vulgarmente, que es efectivamente cómo ser capaz de discernir entre lo que puede ser una buena inversión o lo que parece que brilla mucho y gusta a todo el mundo, pero que realmente luego detrás hay solo un pato cojo. Vamos a buscar más elementos de análisis con la pizarra de domingo.
Hola, soy Martín Huete, fundador del proyecto de programa En Espiral. Y yo escucho Tu Dinero Nunca Duerme.
En Buy and Hold llevamos más de 15 años gestionando activos financieros. Nuestros primeros partícipes han conseguido triplicar el capital que nos confiaron. Para conocer nuestros fondos de inversión, llámanos al 900-550-440 o entra en buyandhold.es. Buy and Hold. Tu inversión es nuestra inversión.
Bueno, Domingo, un tema interesante el que tenemos hoy, yo creo que de los que a ti te gustan, de estos que generan muchas veces controversia o discusiones acaloradas entre quienes defienden mucho un sector y quienes lo prefieren abordar con más cautelas. Por eso, la pregunta que hago yo hoy para tu pizarra es, ¿cuál sería tu aproximación a la inversión en tecnológicas? Ya no solo por si te atreverías a invertir en ellas, sino si es un factor determinante a la hora de elegir un fondo de inversión, saber si las tecnológicas forman parte o no de su cartera.
No, sobre esta pregunta diría que no. No, para mí no es algo relevante, porque lo importante no es en qué tipo de empresa o en qué sector invierte un fondo, sino cuál es la aproximación a esa empresa. Porque luego además hay una cuestión con las tecnológicas que es, para mí es quizás la más problemática, que es que no sé muy bien en qué consiste una empresa tecnológica. O sea, no, igual que hay otros sectores pues que son, o yo intuyo, se ve más fácil lo que hay detrás, cuando hablamos de empresas tecnológicas yo pienso, ¿pero en qué sentido? Por ejemplo, las empresas de automovilísticas, ¿son o no tecnológicas? Pues son de las que más invierten en I+D y ahora mismo están metidas en una carrera todas ellas por tratar de sacar desde los mejores coches eléctricos hasta los coches autónomos que mejor funcionen, y se están gastando un dineral en todos los aspectos de la tecnología más puntera, también en temas de software, temas de recogida de datos, etcétera. Sin embargo, no las metemos en el grupo de las tecnológicas. Y en el otro lado igual, metemos en el grupo de las tecnológicas empresas que, bueno, sí, quizás el soporte sobre el que descansan pues tenga que ver con el software, con las aplicaciones informáticas, pero que luego el negocio que desarrollan pues no es así. Y lo digo para lo bueno o para lo malo. Es decir, al final Facebook o Google son empresas que las metemos en tecnológicas, pero también tienen parte, al final son una mezcla de, bueno, tecnológicas, empresas en redes sociales, empresas de publicidad. Amazon, ¿es tecnológica o es una empresa de retail o es una empresa que agrupa a otras miles de empresas de retail? Pues no lo tengo muy claro. Y WeWork, por ejemplo, en la parte mala, ¿no? Empresas tecnológicas que han fracasado. Es que en realidad, bueno, podía haber un software detrás o una imagen detrás de una cierta novedad, pero al final no dejaba de ser una empresa inmobiliaria que trataba de alquilar oficinas. Entonces, yo creo que el análisis tiene que ir ahí. ¿Qué es lo que ofrece esa empresa y qué es lo que hay detrás de ella? En ese sentido, muchas veces pensamos, cuando pensamos en tecnología en nuevos sectores, pensamos en cosas que, una de las frases clásicas eran sectores que de aquí a 10 años no vayan a sufrir una gran disrupción o que podamos intuir un desarrollo predecible de su negocio. Y aquí casi, no sé, me gustaría hasta lanzarle la primera pregunta a nuestro invitado, y es, ¿hay algún sector del que podamos decir que de aquí a 10 o 15 años no va a estar sometido a disrupción? Porque hace medio siglo a lo mejor sí que había esos sectores que eran bastante estables, pero a mí cada vez me quedan menos. Así que la respuesta a tu pregunta es no. No me fijo mucho en si un fondo tiene o no tecnológica, sino en cómo se aproxima a las empresas. Y luego la segunda parte, que ya es casi más filosófica, es ¿y qué es una tecnológica? Y sobre eso pues no tengo respuesta.
Bueno, pues me imagino que Iván está tomando nota. Ya tenemos por ahí a Manuel Llamas diciendo que qué hay que hacer para saber discernir cuáles son las buenas empresas de las malas en este sector. Y por otro, Domingo preguntando si va a quedar algún sector sin disrupción en este próximo medio siglo que tenemos por delante. Ya solo nos queda buscar la primera pregunta, de verdad, que es la que nos hace ya de lleno en la tertulia Luis Alberto Iglesias.
Hola, soy Mercedes Azpiro, de Magallanes Value Investors, y yo también escucho Tu dinero nunca duerme.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finicens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 910-483-004 y en finicens.com. Finicens, especialistas en inversión pasiva indexada.
Para que un inversor pueda sacar el máximo partido de su operativa, no depende solo de estar informado, sino también formado.
En IG ofrecemos cursos para todos los niveles. Descubre más en www.ig.com. El 68% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFD con este proveedor. Su capital está en riesgo.
Bueno, pues entramos de lleno, como decía, en el tiempo de tertulia. Como siempre, ya es tradición en Tu Dinero Nunca Duerme, lo hacemos de la mano de Value School y de Luis Alberto Iglesias, a quien siempre me gusta dejar el primer turno de pregunta, aunque Luigi, hoy casi que se te han adelantado, ¿eh?
Bueno, no pasa nada, no me molesto, yo estoy encantado. Aquí hacemos el programa para que salga bien, salga como salga, pero bien. Bueno, vamos a ver, Iván, cuando actualmente se habla de una posible burbuja en la bolsa referida a las tecnológicas, creo, como ha explicado antes Domingo, que no se trata tanto de que proliferen, como sí hicieron en el año 2000, que todos está todavía fresco en el recuerdo, que proliferen negocios tecnológicos, sino más bien que posiblemente estemos ante una burbuja en la valoración de ciertas compañías, que, como decían mis compañeros, no tienen tanto por qué ser tecnológicas, sino quizá soportar o basar su negocio en un uso intensivo de nuevas tecnologías. ¿Qué opinión tienes? ¿Vas más por la segunda parte? Es decir, ¿asistimos quizá a una burbuja de valoración o, francamente, en tu opinión, estamos viendo, si no, quizá vamos a ver pronto un rebrote en esta proliferación de negocios estrictamente tecnológicos?
Pues a ver cómo lo abordo, porque efectivamente tanto la introducción de desarrollo de Manolo y luego de Domingo y tu pregunta con parte de desarrollo es que son muy buenas, las complementamos o las unimos y tenemos partes de respuestas o respuesta. A ver, hay muchos temas aquí. La tecnología, ¿qué es tecnología? Me parecía que Domingo lo comentaba y voy a tu pregunta, Luigi, la desarrollo, pero yo creo que merece la pena repasar y tomar lo que comentaba Domingo, qué es tecnología. Efectivamente, el caso de WeWork, cuando nosotros lo desarrollamos el año pasado, te paras a pensar y dices, ¿y esto qué tiene de tecnológico? Es un centro de negocios de toda la vida, ¿no? Un Regus, ¿no? Más grande, si lo quieres, en plan multinacional. ¿Qué tiene esto de tecnología? Entonces aquí vienen ya las connotaciones positivas que se dan por hechas cuando algo se etiqueta, se nombra o se apellida tecnología, network, o cosas que me parecen un poco, recientemente estamos viendo, graciosas, ya casi hilarantes, ¿no? De confusiones en nombres, y aprovecho y os cuento esta anécdota que yo creo que la habéis visto, la habéis oído. Es que muchas de las telecomunicaciones que hacemos ahora se hacen, las videoconferencias se hacen vía Zoom, ¿verdad? El famoso Zoom. El regulador americano, la SEC norteamericana, tuvo que parar la cotización de otra empresa que se llamaba Zoom, ¿no? Se llama exactamente igual, y de hecho el ticket era Zoom, Zoom Technologies, porque la gente confundía este Zoom, el Zoom Technologies, con el Zoom Video, que en teoría el Zoom Video es el bueno, ¿no? El bueno porque es que el que usamos, otra cosa es la valoración. O sea, la confusión que me recuerda o es una sintomatología bastante evidente de lo que puede ser burbuja, o sea, de comprar cosas sin mirar, o en Román Paladino, comportamiento borreguil, se está dando, ¿no? Y eso se está observando. Y se está dejando, y ya voy a la parte de la pregunta que me haces, Luigi, sobre todo la segunda parte. Aquí la racionalidad tiene que ir por la valoración, ¿vale? Primero, que es saber qué se está comprando y qué se paga por lo que se está comprando. Entonces, aquí creo que está el principal riesgo. Primero, en el todo vale y no me quiero quedar fuera, hay un miedo a quedarse fuera. También otra parte de sintomatología de burbuja, ¿vale? Todo lo que suena a que algo va a transformar el mundo y tiene ese toque tecnológico, pues hay un miedo a quedarse fuera, y demostraciones de esto, pues es lo que pasó con esta compañía que comentaba, que se llamaba igual Zoom, que la han obligado a cambiar el ticket a una empresa, de hecho era china, cotizada en ADRs americano, que se multiplicó por varias veces en pocas semanas. Hoy es una fracción de lo que llegó a valer en bolsa. Y ese miedo a quedarse fuera sin saber lo que está comprando te lleva luego a lo que compras, pagarlo sin importar qué tienes debajo, ¿no? Y que qué tienes debajo es qué te reporta en beneficios. Y ya acabo, en lo que respecta a esta pregunta, no es cuestión de ponerse de espaldas a la tecnología y de ser incrédulos totales a la tecnología. Nosotros en Magallanes hemos tenido compañías tecnológicas y las hemos vendido. Las hemos vendido y han seguido multiplicando y subiendo. La historia es cuánto estamos dispuestos a pagar por los beneficios que te entrega la compañía. Y vemos que ahora, generalmente, todo aquello que se engloba dentro de tecnología y qué es tecnología, o sea, aquí hay muchos condicionantes, pero por resumir y acabar la respuesta, cotizan más allá, mucho más allá de lo que están ganando este año o ganarán el año que viene, y ganan mucho dinero. Es que no pongo en duda que esas tecnologías funcionen y no pongo en duda que ganen dinero. Pongo en una duda mayúscula por lo que se venden. Y cuando alguien compra algo caro, muy caro, pues ya sabemos que para poder ganar dinero dependes de que otro te lo compre más caro. Ya eso no es invertir con seguridad, ya eso es pues especular, ¿no? A que alguien te lo compre más caro. Con lo cual, tiene que ver con la valoración. Escéptico en cuanto a tecnología, si eso no es, me da igual esa etiqueta, tiene que ver con la valoración, totalmente.
Muy bien. Manuel, creo que tenías por ahí una pregunta.
Sí, bueno, lo que está comentando Iván está recogido en parte en la última carta trimestral de Magallanes, que bueno, que siempre son cartas que creo que todo inversor debería leer, invierta o no invierta en sus fondos, porque la verdad es que dan en muchas ocasiones auténticas elecciones y visiones muy interesantes. Y hay un apartado en el que se habla de el riesgo que no se ve, que es precisamente en alusión a bueno, lo que suelen pasar por desapercibidos muchos inversores a la hora de invertir, que es una regla básica del mercado, que es, bueno, pues si un producto o un servicio está más barato, pues eso suele traducirse en una mayor demanda. En bolsa sucede al revés. Cuando una acción está cada vez más cara, parece que es más atractiva a la hora de comprarla. Y hacía referencia en esta carta a las empresas o activos momentum, en concreto al sector tecnológico. Pero Iván, a mí me gustaría que nos comentases, en línea con lo que comentábamos al inicio, dentro del sector tecnológico, pues habrá, me imagino, que de todo, como cualquier otro sector, ¿cuáles son esos indicadores que nos pueden hacer ver o nos pueden hacer intuir que estamos ante un riesgo de burbuja en determinados activos? Como, por ejemplo, el caso de WeWork, a mí me parece muy paradigmático, pero ¿atisbas que hay nuevos WeWork o que todavía quedan en pie en varios WeWork en el mercado actualmente?
Pues es muy interesante, Manuel, lo que comentas, y esto lo bajamos un poquito más a la arena, lo ponemos en términos prácticos para que la gente pues pueda observar, pueda mirar y le podamos dar pistas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, el caso de WeWork, y luego salto a otras cosas que han sucedido y que están sucediendo ahora, ojo, ¿eh? En WeWork, a mí lo que me llama la atención cuando me leo todo lo que van publicando es que, y lo has comentado tú, me parece muy acertado, ellos pierden dinero del orden de casi 2.000 millones en el año 2018. En su primera versión del prospecto para salir a bolsa, salían con 400 millones de ganancia. Y es porque se habían inventado, literalmente se inventado, ellos hablaban de un ajuste específico contable, eso no existe, eso lo habían inventado ellos, en una nueva métrica, que era el EBITDA ajustado por nuevo inquilino y no sé qué más cosas. Esto lo reflejamos en una de las cartas, ¿no? Eso es un indicador, eso es una, como se suele decir en el argot, una bandera roja de órdago, talla Partido Comunista Maoísta. Y es clave, no falla. Cuando alguien usa su, digámoslo finamente, su ocurrencia, su intelecto financiero y sale con una métrica que no existía antes y te transforma 2.000 millones de pérdidas en 400 de ganancia, aquí pasa algo. No tienes que adivinar si va a quebrar o no va a quebrar, si son honestos o no son honestos, tienes pistas ya que no van por el buen camino, ¿no? Eso es cuando alguien se inventa métrica. Esto es una alarma clarísima. Una que estamos viendo ahora, las caídas fortísimas de uno de los que fueran hasta hace nada máximo exponente de las finanzas tecnológicas, no sé cómo llamarlo, alemanas, ¿no? Que es la empresa Wirecard, una compañía que ha llegado a cotizar por encima de la capitalización del banco más grande de Alemania, Deutsche Bank, y que pues cierra la semana prácticamente quebrada, en un clarísimo, por lo que se ve hasta ahora, caso de fraude, donde el auditor, y esta es otra bandera roja enorme, pues venía alertando que las cuentas, sobre todo que lo que decían que tenían en cuenta corriente, que era cerca de 2.000 millones, pues parece que no existen esos 2.000 millones. Y ha sido tirar de la manta, y se ve que clientes, bancos en Filipinas que decían que tenían, estos bancos dicen que jamás han oído hablar de relaciones contractuales con esta compañía. Son una serie de síntomas, de señales, pues que, por ejemplo, otras interesantes que estamos observando y que antes mencionábamos, ahora no recuerdo pero quién, pero mencionaba la burbuja de las TMTs, ¿no?, de 2000. Yo me incorporo a este mundo a finales de los 90, 98, 99. Yo vivo toda la fiebre tecnológica y me recuerda muchísimo, muchísimo la sensación que tengo ahora a la que tuve entonces. Y cosas que ocurren, por ejemplo, las cuentas retail, las cuentas de particulares, ¿no?, las cuentas de minoristas, a través de plataformas de intermediación gratis. Esta la habéis oído, ¿no? Robinhood, ¿no?, en Estados Unidos. Puedes transaccionar prácticamente gratis. Luego hay costes ocultos, pero bueno. Están en máximos históricos. Y detrás de operaciones de fuertes movimientos en valores muy activos, en el argot muy calientes, los principales operadores, o los principales tenedores, como llamarlo, pues son minoristas. Leía un artículo reciente que la opción preferida de los millennials son los 20 y muchos, 30 y pocos, ¿no?, que se entiende que se han desarrollado con la tecnología, sus principales acciones en cartera, más de un 50%, son las Apple, las Amazon, las Tesla, las Facebook, Microsoft, Netflix, ¿no?, Alibaba. Más señales, y ya acabo, es que señales, la verdad es que es interesante, ¿no? No como para nosotros un Magallanes, no para invertir, pero sí para estar alerta que algo está pasando. Habéis oído hablar, y con esto ya termino esta parte, de la empresa también tecnológica, como no puede ser de otra manera, Nikola. O sea, habéis oído hablar de Nikola. Nikola es una empresa norteamericana que su objetivo es el de fabricar camiones de cero emisiones. En principio era a través de la batería de hidrógeno, también eléctricos, aunque los primeros que se ofrecieron y los primeros clientes que compraron, pues los han devuelto porque les faltaban piezas, no se ponían en marcha, o sea, problemas graves. O sea, si alguien quiere escribir un libro, esto sí que es hilarante, casi de risa, si me permitís. ¿Sabéis que el nombre de pila de Tesla es Nikola?
Sí.
Del inventor croata del siglo pasado, ¿no? Nacionalista americano, creo, tiempo después, y que da nombre a la unidad de medida, ¿no? Aunque mucha gente piensa que Tesla es el coche directamente y no hay más, ¿no? Nikola es el nombre de pila de Tesla. Es una coincidencia no fortuita, buscada. Esto es otro síntoma clarísimo de salir, y acaba de salir a bolsa ahora en marzo, salir al calor de otra tecnológica que es Tesla. Sale Nikola con los camiones, que es una empresa, camiones de cero emisiones, una empresa que por no tener, no tiene ni factoría ni ventas. Entonces, ya es que no tenga pérdidas. Que el paradigma aquí es cuanto más pérdidas tengas, más subes en cotización. Es que esta empresa no tiene ni ventas, vamos, este año, y pretende sacar camiones en los próximos años. Bueno, pues capitaliza alrededor de los más de 20.000 o 30.000 millones, ha llegado en su máximo, ¿eh? El doble que Porsche. Para hacernos una idea, ¿vale?
De capitalización. Entonces, en bolsa y sin fábrica ni ventas.
No, tiene prototipos, no tiene ventas. Ahí tiene una figura de ventas que la comunidad inversora, un inversor, se pone en venta, que son los compromisos de los pedidos de camiones que tiene, y esos compromisos se contabilizan como ventas en firme de aquí a X años. Esa es otra medida ingeniosa, ¿no? Pero es que el auditor, con criterio, pues no se lo deja reflejar. O sea, esto, y yo animo a verlo en gráfico y animo también a ver, hay mucha documentación, mucho artículo, mucha actividad en las redes, y no estamos hablando de 100 millones de capitalización, estamos hablando de miles de millones y bueno, hay muchas señales que no sé si es burbuja o no, se le parece, el miedo a quedarse fuera, el comportamiento este de no quiero estar atrás, quiero estar a la vanguardia, quiero que a la vanguardia de la tecnología, quiero tener el próximo que multiplique por 3, por 4, por 5, y vemos cosas que no son nuevas ahora, es que esto ya ha pasado en el pasado. Tenemos Teranos también. De hecho, hay un artículo, también es irónico, hay un artículo en Netflix, quiero recordar, que no sé si es HBO o Netflix, mira, ahora dudo, pero bueno, hay un artículo de Teranos, sabéis que Teranos, un caso de fraude también, pesa de miles de millones, en una gotita de sangre te hacían todo tipo de analítica de más de 100 indicadores, solo con una gotita de sangre. Tecnológicamente, posiblemente en unos años o decenas de años sea viable, pero la tecnología ahora no estaba tan avanzada. Y aquí hacía muy suyo el aforismo este, que honestamente no sé de quién es, pero el de fingir hasta conseguir, ¿no? Finge que funciona, finge, yo añadiría, seduce con la tecnología, con cambiar el mundo, con hacer una disrupción, consigue fondos y posiblemente funcione, ¿no? Y Teranos, su lema no oficial era este, ¿no? El de fingir hasta conseguir, hasta que no pudo más, ¿no? Y desapareció. O sea, casos hay muchos que a mí me recuerdan a lo que pasaba hace 20 años. Luego hay cosas de valoración que a lo mejor no eran las que eran hace 20 años. Es verdad que ahora las valoraciones se sustentan algo más, pero es que antes no había ni múltiplo en el año 2000. Ahora tenemos múltiplos de 30, 40, 50 veces. Esa empresa, me ha gustado mucho la introducción, Luis Fernando, que has hecho, descriptiva de nombres sin dar nombres, ¿no?
Sí.
Muy ingeniosa. Pues esa compañía que es muy grande y distribuye productos por Internet y algunos hemos comprado, pues uno tendría que vivir más de 100 años para recuperar la inversión, ¿no? Si comprar ahora. Esa compañía gana 10.000 millones de dólares al año, que no lo pongo en duda, de hecho lo admiro. Cuidado, porque tampoco quiero y pienso que queremos que se nos tache a los que tenemos una visión crítica con que nos ponemos de espaldas a la tecnología y a los números. Yo me pongo de espaldas a la valoración, no a la tecnología, no a que me haga la vida más fácil y no a sus beneficios. Que gane 10.000 millones este año no lo pongo en duda y lo admiro, pero por tener un negocio que va a ganar este año 10.000 millones de dólares, pues uno tiene que pagar 1,3 billones de dólares, ¿no? Si mal no recuerdo. Eso es el PIB de España.
Sí.
En otras palabras, pues tienes que, también esto, lo que estoy diciendo está muy ajustado, ¿no? Y no es real, pero uno tenía que esperar 130 años a recuperar su inversión. Yo no creo que lo vaya a vivir, ¿no?
Sí, bueno, es que explicaba así, Iván, decías tú que había por ahí banderas rojas del tamaño maoísta. Es que cuando tú lo explicas y una vez lo escuchamos de tu boca, claro, las banderas, o sea, solo se ven banderas rojas. Es cierto que claro, eso es tan evidente al final, estos indicadores que vas dando, que yo creo que, hombre, yo creo que queda negro sobre blanco, que al final la aproximación a este sector, como a cualquier otro, a los negocios que lo componen, en vuestro caso no difiere, simplemente es análisis, ver si tienen ventas, ver si el negocio es rentable y ver si corresponde a la valoración o la capitalización que tienen en el mercado. Lo que llama la atención es cómo son capaces, con pérdida tras pérdida tras pérdida, quizás solo por un espíritu de disrupción e innovación, conseguir aglutinar tantísimo capital.
Sí, pero fíjate, es interesante. Estaba pensando, según hablabas de las señales, hay una y acabo, es que son todas tan, iba a decir, deliciosas, son interesantes, ¿no? Son salió una empresa el 9 de junio en Estados Unidos, una empresa de origen chino, que yo animo a que visitéis la página web y os metáis en los estados financieros, cuentas anuales, y vamos, se puede chequear, y te sale una llamada que pone disponibles próximamente. No tiene los estados financieros. Esa compañía salió y multiplicó por 13 el primer día. ¿Por qué? Porque esa empresa se llama FANG. ¿Sabéis que FANG? F-A-N-G Technologies. Lo tiene todo. ¿Sabéis que FANG, para el que no lo sepa, FANG es el acrónimo que se utiliza para designar en inglés a estas compañías, ¿no? Facebook, Amazon, Netflix, Google, y se le han ido añadiendo más. Bueno, esta compañía, con este nombre, insisto, China, una empresa de inmobiliaria, de hecho, con nuevas tecnologías. Animo a ver, si uno quiere empaparse de qué son las señales que ponen los pelos de punta, pues animo a visitar esta página web y sobre todo lo primero que hice yo, ir a las cuentas anuales, a ver si ganaban o no ganaban dinero. Es que no lo he podido ni comprobar, porque las cuentas no están, estarán disponibles próximamente. Pero bueno, el tema del riesgo de disrupción que apuntabas ahora, Luis Fernando, yo estaba repasando mentalmente, y lo de no ponerse de espaldas a tecnología es un craso error. Diría poco, muy poco de mi persona en este mundo que nos toca vivir y que vivimos mejor que nunca, y que las tecnologías nos están haciendo una vida mejor. Me entiendo generalmente, ¿eh? A veces nos absorbe, pero es una vida mejor, ¿no? Hablando seriamente. Yo me acuerdo en el año 2000 las AOL, o en América Online, ¿os acordáis cuando Time Warner, la fusión? O en España teníamos Terra. Yo no ponía en duda Internet. Internet es que vino para quedarse, y gracias a Internet la productividad, el trabajo, las conexiones, o sea, es un mundo mucho mejor, y está ahí la tecnología. Lo que no está ahí es la empresa o parte de las empresas que se beneficiaban y que en su momento, y esto es clave, se veían como únicos ganadores y dueños absolutos del momento.
Claro.
Otro ejemplo, algo más reciente, de mediados de los 2000, si mal no recuerdo, el 7, el 8, antes de la crisis financiera, ¿os acordáis de Nokia? Nokia. Sí. Nokia, compañía que tenemos ahora en cartera, pero por otras razones diferentes. Nokia solo mantiene el nombre de lo que fue. Yo diría 2007, 2006, 2007... quien no tenía un móvil Nokia, o mejor dicho, quien tenía un móvil Nokia, la probabilidad de que fuera Nokia era más del 50%. Tenía una cuota mundial de móviles de más del 50%. ¿Sabéis qué cuota tenía Apple? No llegaba al 1. Llegaba al 1. Y en ese momento, y yo creo que aquí lo hemos vivido todos, yo creo que sí, yo no tenía ninguna duda que el móvil venía para quedarse. Ninguna duda, vamos, cero. Podría tener dudas razonables que Nokia fuera a ser siempre el dueño absoluto. Estos son ejemplos de una empresa que iba a conjugar el verbo disruptir, si es que existe, disruptó, ¿no? O rompió las reglas del momento, pues se vio o se ha visto rota, tanto que casi quiebra por esto, por una compañía que en ese momento no se le daba nada de crédito. Pues siguiendo ese razonamiento.
Porque ni siquiera hacía móviles, fíjate.
Sí, sí, es que además eso, o sea, mira, eso es clave. Eso que dices, lo que uno ahora ni se imagina puede suceder. O sea, uno ahora se imagina o no se imagina ningún competidor posible para alguna de esas redes sociales, para este distribuidor online o para esta compañía, vamos a llamarlo por su nombre, Apple, ¿no? Apple en mayo sus ventas de móviles han caído. Sí. ¿Quién no te dice que dentro de 3-4 años pues puede ser normal que salga otro competidor? Pues ¿por qué no? Lo veo eso, fijaos qué sentido común, que se me puede tachar de naif, pero prefiero caer en ese lado.
Correcto.
Veo más riesgo a que Apple en el futuro pierda su dominancia, y veo menos riesgo, o mejor dicho, veo más probable pues que salgan nuevas tecnologías, nuevos competidores que hagan móviles o dispositivos que a lo mejor ahora no nos imaginemos, que sustituya lo que tenemos ahora. No sé si me explico. Y eso, y enlazo con la primera pregunta de Luigi, eso está arbitrado o no con la valoración. Y cuando uno ve la valoración que se le asigna a estas compañías, esa valoración te está diciendo o te está dando cero probabilidad de que estas compañías sean molestadas, por decirlo de alguna manera, o interrumpidas en su levitar en los próximos años, ¿vale? Entonces, un poco yo diría que es el resumen de todo esto. Al final, todo se relaciona, ¿no? Sí. La valoración, el momento. Pero yo no dudo de la tecnología, insisto, soy un poco pesado aquí, pero es que no dudo que yo voy a comprar online y me han hecho la vida más fácil, pero no sé a través de qué plataformas y cómo. Yo voy a usar determinados servicios de plataformas, etcétera, pero no sé qué plataforma voy a usar, no sé, y esa tecnología estará aquí, pero ojo con qué compañías, porque saldrán otros nuevos, y ojo qué valoraciones, estamos hablando de múltiplos que para que se cumpla, para uno poder recuperar dinero, tienen que estar en ese estado de dominancia durante décadas, muchas décadas, y la historia te dice que no suele ser así.
Domingo.
Sí, y en otro enfoque de las tecnológicas, o salió el tema Tesla, que era el que yo quería preguntar. Ya sí. No solo las tecnológicas en el sector puro, sino esas tecnológicas o esas empresas un poco de moda que entran a jugar a un sector con muchos años. Y que en ocasiones parece que el hecho de que haya competidores que llevan muchos años es malo para esos competidores. Es decir, casi como que se valora de forma positiva que seas nuevo. Y se viene a decir que, bueno, sí, que los competidores que tienen una serie de costes, que están anclados en procesos anticuados, y casi se valora ser nuevo. Entonces, ¿cómo se valora a esas empresas? ¿Cuál sería tu aproximación a ese sector más tradicional, podríamos decir, sector automovilístico, sí, en el que tenemos a unos competidores que claramente van a haber una disrupción, el coche autónomo, el coche eléctrico, y llega uno nuevo y dice, como yo empiezo de cero, tengo la ventaja de que no tengo las cargas de las que tenéis que tirar vosotros?
Sí, ese punto, Domingo, es muy bueno, y es un reto, ¿eh? Y es al que nos enfrentamos diariamente, y un ejemplo paradigmático es este, el de automóvil, donde tienes un Tesla o un Nikola que hemos hablado antes, ¿no? Y tienes pues el resto. Y aquí es una cuestión de percepción, de cómo se valora la percepción de los que ganan y los que pierden. Primero hay un juicio de valor hecho, que es que el mercado dice o llega a conclusión quiénes son ganadores y quiénes son perdedores. En función de eso, se valora. ¿Vale? Es el beneficio, hablando de otra manera, es el beneficio de la duda a jugadores nuevos que entran. La duda es a favor que van a ser posibles. Los que ya estaban, la duda no se le da. El beneficio de la duda, mejor dicho, no se le da, ¿no? Van a ser perdedores seguro. Entonces, racionalmente, yo creo que ni unos ganarán todo y ni unos lo perderán todo. Hay un término medio y hay parte de razón en las dos partes. Si esto no cotizara y yo tuviera que emprender negocios, sería escéptico, fíjate, prácticamente en todo. En lo que se piensa que va a cambiar el mundo y en lo que se ve súper amenazado. ¿Qué pasa? Que esto cotiza y hay precios y hay valoraciones. Entonces, cuando la percepción es tan mala, que aun teniendo dudas razonables que una empresa de estas, vamos a llamarlo así, antiguas, ¿no? O que no se enteran de lo que van, ¿no? De forma despectiva, como dicen algunos, la percepción es tan mala que hace que el precio de cotización sea una fracción de lo mínimamente razonable de valor, es decir, que la estés comprando. Antes decíamos, teníamos que vivir a lo mejor más de 100 años para... Lo estaba exagerando, ¿eh? Porque uno dirá, lo estás exagerando, pero tienes que estar mucho tiempo para recuperar tu dinero. En estas compañías, la cotización, el precio, está tan bajo que en 3-4 años puedes recuperar tu dinero. Cuando la valoración o el coste de rehacer de nuevo estas fábricas, ¿no? De ponerlas el coste de hacerlas de cero, está tan alejado de la cotización, merece la pena comprar estos negocios con los riesgos que conlleva, porque los nuevos entrantes no están libres de riesgo. Es verdad que no tienen las mochilas de las cargas, de los planes de pensiones, de los empleados, de las fábricas por doquier, pero es que tienen que hacer fábricas, tienen que invertir. El riesgo y el problema al que se enfrentan todas estas, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Están levantando capital, ¿para qué? Para poder fabricar, para poder tener lo que quieren fabricar. Son factorías. Para poder financiar los circulantes hasta que vendan coches. Eso, de eso adolecen. de eso no adolecen tanto las que ya están, porque ya tienen esa capacidad productiva. Y luego que se subestima muchísimo la capacidad para innovar. Tenemos el caso de Porsche o Volkswagen, que tiene un presupuesto del coche eléctrico que supera en varias veces a lo que aspira los que se presupone que hoy son los dominantes de la industria. Si uno piensa que el coche eléctrico, o sea, la base es si uno piensa que el coche eléctrico es el futuro. Ese es el debate, que no es debate para ahora. Pero si uno piensa que el coche eléctrico es el futuro, no va desencaminado en una empresa como Volkswagen, donde saca unos prototipos que son eficientes, que tienen autonomía, que el diseño gusta, que está probado porque llevan años funcionando, que hay un equipo de ingenieros detrás que responde de ese diseño y de esos motores y de esa tecnología, y tiene un músculo financiero que puede desarrollar todo esto. Y así es como lo aproximamos, Domingo. O sea, es una cuestión de dónde están las expectativas, cómo se valoran y si hay mucho de lo malo o más de lo razonablemente malo que se espera en precio. Y entonces merece la pena entrar. Yo, para resumir, y lo extiendo un poco, la percepción que yo estoy viendo de por qué todo esto tecnológico, no tecnológico o no tecnológico, pues que se percibe como, yo creo que la palabra es que hace disrupción, ¿verdad? Y aquí mucho de lo que hace disrupción es tecnológico, pero no necesariamente tiene que ser tecnológico. La disrupción, ese es el riesgo, ¿no? Que hace las nuevas empresas, las malas empresas, las que ganan, las que pierden, ¿no? En esa manía que tiene el ser humano, es así, somos así, de separar las cosas. Y separamos las cosas y las ponemos precio, o muy buenos o muy malos. Yo, fijaos, y la mezcla que voy a hacer, la elaboro muy poco y brevemente, no quiero liarlo más, pero tiene que ver con la situación que vivimos ahora de manipulación monetaria de tipos cero. Aunque parezca, es una paradoja, porque la gente va a estos valores y dice, no quiero compañías que dependan de ellas mismas por su disrupción tecnológica, que tengan poco que ver, ¿no?, con todo el tema monetario de tipos cero, de impresión de dinero y tal. Lo que creo que, y yo así lo entiendo, pero creo que poca gente se da cuenta que es por eso que suben. Tener la certeza de que no va a haber tipos, de que no va a existir tipos literalmente los próximos 2 años, ya lo dijo la Reserva Federal, los bancos centrales europeos, los tipos van a estar en cero negativos durante mucho tiempo, hace que el inversor se vaya hacia, es un mundo incierto y sin crecimiento. El inversor está dispuesto a pagar mucho por aquello que le transmite seguridad, ¿no? Lo comentabais al principio, Manuel, creo que era los bonos, ¿no?, las acciones momentum, aquello que pueda prometer crecimiento a futuro, que pueda prometer, es tecnología o aquello que pueda cambiar el mundo, y no le importa si es viable o no es viable, porque no hay coste de oportunidad, porque los tipos son cero. Eso hace que te vayas más aún a esto que percibes como que te promete crecimiento o estabilidad, y hemos visto que está expuesto a ciclos, está expuesto a otros disruptores, está expuesto a ver, la crisis del COVID-19. La publicidad ha bajado y ha bajado para todos. La publicidad online también se ha visto afectada. Algunas de estas compañías viven de la publicidad. Los móviles, pues en mes de mayo se han vendido menos. Es que tampoco es que sean inmunes, pero... Bueno, igual elía un poco la última parte, pero se produce una paradoja interesante y no nos tenemos que centrar tanto en qué es y qué no es tecnología, sino en lo que percibimos como que puede cambiar el mundo, y la gente ahora, por la situación actual, se aferra a eso, sin importar qué es, qué compra. Y entonces cuando alguien compra, sin importar qué compra, pues tiende a convertirse en algo peligroso, ¿no? Por caro.
Sí, que quizá entra en juego más que otras veces, Iván, lo que decías antes, ¿no? La seducción, la promesa de que eso va a crecer, la puesta en marcha de una imagen de una empresa que te cuentan, o que cuentan a los inversores, que es la gran disrupción tecnológica porque va a revolucionar, pues yo qué sé, en su día me imagino WeWork, el mundo de las oficinas, porque va a haber la oficina compartida, etcétera, etcétera, y eso a los inversores pues les puede entrar por los ojos, y como tú dices, como ahora lo que tienen que buscar es promesas futuras, ya que la política monetaria no parece que dejar ninguna otra opción, Pues sí, no, yo creo que la paradoja que comentas sí está bien tirada y no a mí no se me había ocurrido pensar o buscarle esa pata, la verdad, y me ha parecido muy interesante. Tengo a Luigi también con una pregunta. Advierto ya a todos que queda poquito tiempo, pero ruego brevedad en pregunta y respuesta.
Vale, pues me gustaría recabar la opinión de Iván sobre lo siguiente. Hace poco, y debido a las crisis que vimos en la primavera, con las caídas en los mercados a raíz de la epidemia y tal, también vimos que se recuperaron, hubo un rebote bastante fuerte y la gente volvió a positivo, pues al cabo, no sé, vamos a decir 4 semanas, depende, ¿no? Yo mismo he afirmado, digo, mira, este es un ejemplo de esta característica resiliente, si quieres, de la fuerza de, no voy a decir de los mercados, sino de la economía que está cotizando en bolsa de las empresas, que fíjate si será robusto, que se repone. Y me hizo hace poco un amigo una corrección, dice, cuidado que esto es un mercado, una economía dopada. Mucho de este crecimiento obedece a esos estímulos, acaba de mencionar Luis Fernando esta política monetaria. Y no sabemos cuánto realmente es esa robustez inherente a esa economía y cuánto es merced al estímulo que se está inyectando, y tampoco sabemos qué pasará cuando los tiempos o las circunstancias se reviertan, ¿no? De esto has hablado un poco, Iván. Yo creo que para comentar una palabra quizás de advertencia por tu parte, desde luego no hay bola de cristal, pero ¿estás de acuerdo con este punto de vista?
Pues estoy de acuerdo. Y por reforzar el por qué estoy de acuerdo, este rebote ya hemos visto que en términos de gráfico ha sido una V perfecta, y en esta parte de esta nueva economía, el disruptor, el tecnológico, llamémoslo X, sabemos a lo que nos referimos, esta subida no ha venido acompañada de unas mejores perspectivas de beneficio. O sea, se ha producido por una ampliación de ese múltiplo. La gente está, y eso es reflejo de esa paradoja que decíamos. La gente percibe que el mundo es más inseguro que antes, más incierto que antes, no hay coste de oportunidad, no hay tipos de interés y va a ser así durante mucho tiempo, que me aferro y casi concentro exclusivamente todo lo que tengo en eso que percibo que me va a salvar, que es ajeno, y está haciendo la bola un poquito o un muchito más grande, porque insisto, esta subida, esta fortísima recuperación y máximos históricos, ¿no?, incluso en algunos valores, no viene acompañado tanto de una mejora en sus fundamentales. O sea, totalmente en línea, y el razonamiento que añado es ese.
Correcto, pues Iván, la verdad que yo creo que es un programa, lástima. No sé, compañeros, si compartís conmigo, pero cada vez que tenemos programa con Iván, de repente se nos ha ido la hora y dices, madre mía, pero si hemos empezado ahora mismo, ¿qué ha pasado en este tiempo? Pero es cierto, se nos ha ido la hora. Eso sí, Iván, tanto a ti como a todos nuestros oyentes, a mí siempre me gusta recordarles que para repasar este programa y otros a los que tú has participado u otros de otros invitados, lo pueden hacer a través de los podcasts. Gracias a IG Market tenemos los podcasts, que se pueden consultar en Spotify, se pueden consultar en iVoox, también en Apple Podcast y, por supuesto, en Value School o en Libertad Digital. Entrando en Es Radio, pueden encontrar ahí todos los capítulos de Tu Dinero Nunca Duerme de esta temporada y de la pasada. Y también me gusta recordarles a todos nuestros oyentes que si quieren dar un pasito más y entender algo más profesionalmente o quizá con más profundidad esto de la inversión, bueno, pues tienen esa oportunidad con el curso de inversión y gestión patrimonial de estrategias de inversión y libertad digital, que está disponible toda la información en libremercado.com o llamando al teléfono 91-523-9722. Ahí dejo esos dos consejos, porque las recomendaciones de verdad llegan ahora con Luigi y con Value School.
Hola, soy Beltrán Parajes de Advalor y yo también escucho Tu Dinero Nunca Duerme
con Luis Fernando Quintero.
Luis Alberto Iglesias, de nuevo programa este de tomar nota y de aprender y estrujarte un poco la cabeza para darte cuenta de que muchas veces, como decíamos al principio, no es solo todo lo que reluce, pero desde luego lo que sí que vale en su peso en oro son las recomendaciones que nos traes hoy.
Pues sí, la verdad es que es un lujo tener a Iván, siempre nos hace unas explicaciones de mucha enjundia y da gusto. A ver, yo voy a añadir un poquito a lo que ha dicho él con unos vídeos de Value School sobre el tema de lo que estamos hablando, la tecnología. El primero de ellos, que lo publicamos hace unos meses, se llama El auge y desplome de WeWork, un gigante con pies de barro. Es la historia de una empresa, como hemos dicho, que durante casi 10 años se especializó en conseguir grandes cantidades de dinero para gastarlo a toda velocidad. Un vídeo muy divulgativo con, bueno, sin tampoco entrar en gran lujo de detalles, pero con información suficiente para que los amigos que quieren empezar a valorar inversiones pues sepan en qué criterios o factores fijarse. El segundo vídeo que voy a recomendar se titula ¿Por qué Microsoft está volando en bolsa? Desde la llegada de Satya Nadella, Microsoft está viviendo toda una revolución interna que le ha permitido convertirse en una de las estrellas de la bolsa norteamericana. Hablando de tecnología, qué mejor que esta compañía. Cómo Warren Buffett ganó más de 40.000 millones con Apple es el título de otro de nuestros vídeos dedicado a otra de estas empresas de las FAANG a las que se refería Iván durante la conversación. Apple fue una inversión de 36.000 millones de dólares con la que Berkshire Hathaway, la compañía de Buffett, ha conseguido más de 40.000 en 5 años. Hoy Buffett, de hecho, es el mayor accionista de Apple. Y para aquellos a los que les guste más la lectura, más que ver vídeos, recomiendo un libro. Se llama How Innovation Works, cómo funciona la innovación, se podría traducir, de Matt Ridley. Es uno de los autores que más ha estudiado este fenómeno, la evolución y el progreso llevado por la innovación, y nos explica cómo funciona, con muchos ejemplos que todos conocemos muy bien.
Ahí quedan esas recomendaciones, Luigi, te lo agradezco mucho como cada semana. Recomendaciones que tenemos que recordar, ya tienen todos ustedes en el Twitter del programa, así que pueden consultarlas sin ningún tipo de problema. Y bueno, a mí solo me queda ya despedir a mis compañeros, despedir al invitado y dejarles a ustedes con la mejor programación, pero les quiero recordar, como ya hice, los fines de semana la economía en Es Radio es importante, el sábado con Carmen Tomás y el domingo aprendemos a invertir aquí en Tu Dinero Nunca Duerme de 2 a 3 de la tarde. Los medios días de Es Radio, la economía en el fin de semana es la protagonista. Iván, muchísimas gracias por estar con nosotros una semana más aquí en Tu Dinero Nunca Duerme y más buscarnos este hueco en pleno verano aquí en la sintonía de Es Radio.
Faltaría más, muchas gracias, un abrazo fuerte.
Lo hemos pasado fantásticamente bien, espero que hayas disfrutado tanto como nosotros de la conversación y como siempre espero tenerte pronto de nuevo aquí en Tu Dinero Nunca Duerme.
Por supuesto.
Muchas gracias Iván, Luigi, muchas gracias a ti también, Manolo y Domingo, por supuesto, muchas gracias también a vosotros por vuestras inestimables aportaciones en el programa de hoy. Y a todos ustedes, señores, ya les digo, les dejo en la mejor de las compañías, que es la de la sintonía de radio, la mejor programación, y les espero la semana que viene a todos ustedes con más asuntos interesantes para aprender a invertir y a despertar nuestros ahorros. ¡Sean felices!
IGE te ha ofrecido este espacio.
Potencia sus inversiones con los nuevos Turbo 24. El primer turbo cotizado 24 horas de lunes a viernes creado por IGE. Elija su apalancamiento, gestione su riesgo y opere sin comisiones. Todo en las premiadas apps y plataforma de IGE. Opere Turbo 24 con IGE, un proveedor líder del trading online. Busque IGE Turbo 24 para saber más. Los Turbo Warrants son instrumentos financieros complejos y su capital está en riesgo. Puede sufrir pérdidas rápidamente.